punto central de la cuestión de Hanukkah, las velas de Hanukkah, la menorá, etc., es lehoir esahoyer, iluminar la oscuridad. Esto es lo primero que el rebe planteó. Y la explicación de toda la cuestión, el rebe habló de tres tipos de mitzvot, rápidamente: eidus, hukim, mishpatim, testimoniales, leyes, se llama eidus, leyes racionales o mishpatim, y hukim son leyes irracionales. Lo que los griegos no soportaban era que nosotros inyectemos, digamos, a Dios en los preceptos. Querés hacer tradiciones, querés tener una cultura judía, está todo bien, pero no me vengas a decir que Dios está involucrado con eso. No. Esto lo vemos en el texto del rezo, de Ashkiham Terasejo, la vira mejuca rezonejo. Ellos querían que nos olvidemos de tu Torah, o sea, que la Torah es una Torah de Dios, que nos olvidemos que las mitzvot son las mitzvot de Dios. Y el último punto que menciono, digamos, la esencia, como resumen, la esencia de una mitzvah no tiene razón de ser. No es que nosotros no la entendemos, debe decir, sí, está ahí, pero yo soy medio tonto, no lo entiendo. No. Es imposible de entender para nosotros. Obviamente Dios sabe por qué. Él tampoco hace cualquier cosa porque lo hizo. Sino que Él tiene su razón de ser, pero nosotros no somos capaces de entenderlo. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Y aquellas cuestiones que por alguna razón, porque a Dios se le ocurrió, somos capaces de entender, es por bondad de Dios que nosotros somos capaces de entenderlo. Bien, vamos a avanzar. Dos, el punto 6. Hinei, obviamente, una vez que planteamos, antes de avanzar, una vez que planteamos cuál era el problema, o sea, cuál era la guerra espiritual del pueblo judío contra los griegos en su momento, obviamente esta guerra es actual, se aplica hoy en día también, y tenemos que saber cómo vencer esta guerra. Tenemos que saber cómo vencer esta guerra, cómo sortear los problemas, digamos, que esta guerra consiste hoy en día. Digamos, a la aplicación de Hanukkah hoy. Bien, vos. Acá estamos. Vigedei lenatzeach milchamozoi. Para poder vencer esta guerra, Eimas pico avoida shalpitam vedas. No alcanza para vencer la guerra contra los griegos, digamos, modernos, hoy en día. La asimilación, sociedad, se puede llamar de diferentes maneras. No alcanza un trabajo, una entrega a Dios racional. Esto se llama el pitam vedas, racional. Inclusive tampoco alcanza un trabajo a Dios, un servicio a Dios, que trasciende el intelecto, pero está relacionado con el intelecto. Vamos a leer un paréntesis y después explico. Entre paréntesis el rebe pone: hay dos tipos, el trabajo espiritual que surge de un nivel trascendental que se llama Haya, ahora explico esto, que es un nivel trascendental cercano. En Hasidus se habla de diferentes niveles, básicamente tres. El primer nivel se llama Pnimi. Pnimi es lo interior de la persona, el intelecto, las emociones, están en el interior de la persona y generan un efecto muy fuerte, muy poderoso en la persona. Después está, hay dos niveles que se llaman Makif, que trascienden, pero son dos niveles diferentes de trascendencia. El primer nivel se llama Makif Akoroy, una trascendencia cercana, ahora explico un ejemplo, y el segundo Makif Arrojoy, una trascendencia lejana. En palabras un poco más Kabbalah, un poco más de Kabbalah, más que de Hasidus de Kabbalah, Haya y Yehida. La Neshama tiene cinco partes. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. En general, no es 100% así, es diferente en cada caso, pero en general, Nefesh, Ruach y Neshama están investidos dentro de la persona. En general, no siempre. Haya y Yehida están como por afuera. Pero ¿qué diferencia hay entre Haya y Yehida si al final los dos están por afuera? Haya es cercano, Yehida es lejano. El ejemplo más pashut, más simple para entender esto es: tenemos ropas que son, digamos, pegadas al cuerpo, y de acuerdo a la forma del cuerpo, la ropa va a asumir esa forma del cuerpo, pero la ropa rodea el cuerpo, está por encima, lo tapa inclusive para que no se vea, etc. Pero la ropa va de acuerdo al si yo me pongo una ropa de un tipo de 3 metros, se me salen las mangas por todos lados, no sirve. Tiene que estar moldeada al cuerpo y ahí queda bien. Eso se llama Makif Akoroiv. Trasciende, pero es cercano, está por encima, ¿verdad? Pero es cercano. Tiene una relación directa, en el caso de la ropa, con el cuerpo. O vos tenés una casa, vais. La casa no toma la forma del cuerpo de la persona. La casa, todo lo contrario, lo rodea, independientemente del cuerpo de la persona. Está muy por encima. Y la persona se mueve para acá, se mueve para allá, la casa no se mueve. La ropa, vos te mueves para acá, te mueves para allá, y la ropa se mueve con vos. Y asume tu forma, tus... Vos levantas el brazo, la ropa levanta el brazo. Es verdad, está por encima tuyo, pero está directamente relacionada. La casa no. Esto se llama Makif Arrojoik.
Sí. Una pregunta, Nefesh, Ruach y Neshama, y nosotros que cuando generalizamos, porque Neshama es como lo más general, ¿no? Cuando hablamos
sí,
del alma en general,
Neshama, sí.
Pero si hablamos de Ruach, ¿por ahí es más del espíritu o no? No, es
no, no, en castellano se le pueden poner nombres diferentes,
claro,
pero no expresan realmente alma. Alma, en castellano puede decir tranquilamente alma. El Nefesh, Bekitsur, en resumen, el Nefesh está más relacionado con las funciones fisiológicas de la persona. Comer, beber, dormir, el estómago funciona, el corazón late. Este es el Nefesh. Como que es Hyuni, da vida a la persona. Es el Nefesh, estamos todos. Entonces, Ruach está más relacionado con lo emocional, el corazón. Un tipo impulsivo, nada, sentir amor, temor, eso es Ruach. Neshama está más relacionado con lo intelectual, con el cerebro. Haya es la voluntad, el Ratzon, y Yehida es la esencia de la Neshama, que a veces en Hasidus se lo conoce como Tainu, placer, pero no, de vuelta, no, esto lo hablamos hace poco, no placer de comer chocolate, placer de ser, existir. Esos son los diferentes niveles básicos del alma. Pero en general cuando se habla del alma es en general, bueno, el alma. Después cuando querés ya profundizar empezás a decir no, Haya y no Yehida, o Yehida. Vamos a ver más adelante, el Rebe va a mencionar directamente Yehida. Vamos a ver. Entonces, en general, en la persona existen diferentes tipos de Heshboinois, diferentes tipos de cálculos y lógicas. Existe una lógica que es pura y exclusivamente intelectual. Yo hago esto porque voy a ganar aquello. En términos sencillos, no estoy hablando de mitzvot. ¿Por qué trabajás? ¿Y por qué te pagan un sueldo? Si no te pagan, si te dijesen, no te vamos a pagar más, venís igual todos los días de 8 a 5 de la tarde, me parece que por amor al arte no vengo. En general, si no estoy hablando de donación, nada raro. Ejemplo típico, sencillo, un empleado, no te pagamos más, ¿venís? No vengo más. Chao. Esto es un hedgeman, es una lógica. Yo invierto mi tiempo, mi esfuerzo, mis conocimientos, y vos me pagás un sueldo. Así de sencillo. Acorde al tiempo invertido, a los conocimientos, acorde a todas estas cosas. Ahí va a ser el sueldo. Esto es lo que acá el Rebe llama Avoida Alpitam Vedas, un servicio a Dios totalmente racional. ¿Por qué haces una mitzvah? Y bueno, vas a ganar un pedazo de Gan Eden. Bien racional. Yo te doy a vos, vos me das a mí. Mira qué fácil. Puede ser que me pagues ahora el sueldo, puede ser que me lo pagues en el Oila Mapo, en el mundo por venir, pero es una cuenta pura y exclusivamente racional. No, más que eso. A través de esa cuenta, ahora vamos a ver por qué en un minutito, es imposible, si uno sirve a Dios en este canal, de yo te doy y vos me das a mí, yo te hago una mitzvah a Dios, ¿no? Te hago una mitzvah, vos me pagás, es imposible superar el problema de los griegos. Imposible superar el desafío de Hanukkah. No funciona. Ahora vamos a ver por qué en un minutito. Pero hay otro nivel, que acá el Rebe lo llama, Lemaila Mitam Vedas, trasciende lo intelectual, pero está relacionado con lo intelectual. Que en las letras de Kabbalah, como ya expliqué, se llama Makif de Haya. Este nivel que trasciende. ¿Qué significaría esto en términos más simples, digamos? Más simples. Sigue habiendo una lógica. Sigue existiendo una lógica. A veces es una lógica que para la gente común no tiene sentido, pero para quien está entregado a Dios, tiene sentido esa lógica, pero no deja de ser una lógica. Hay un porqué, hay una razón. No es una razón que yo te doy y vos me das, como dijimos anteriormente con el tema de Scharve Oinish, de recompensa y castigo, no es ese tipo de relación con Dios. No es ese tipo de relación con Dios. Pero igualmente, hay una ganancia. Hay una ganancia. Entonces, tiene algún tipo de relación con lo intelectual, con lo racional. Por ejemplo, no sé si es un ejemplo exacto, pero es un ejemplo. El hombre, dicen los Sfarim de Musar, los libros de, nada que ver con Hasidus, Musar. El hombre fue creado para tener placer en Dios. Para esto fuiste creado, para tener placer en Dios. Lo que pasa es que para tener placer en Dios tenés que dejar ciertas cosas de lado. El mundo material te impide entender el placer en Dios, te impide disfrutar de lo espiritual, sí.
Hay un punto, yo creo que, o sea, que está relacionado con el esfuerzo y sin el esfuerzo hacer las cosas, ¿no?
Sí.
O sea, cuando uno, digamos, hace con eso el esfuerzo, es una cosa. O sea, como más allá de cumplir la mitzvá, ¿no? Pero es un esfuerzo, entonces, pero bueno, lo voy a hacer porque yo sé que es un esfuerzo, ¿no? Entonces lo voy a hacer, pero con esfuerzo. Y hay otra situación que es sin esfuerzo, o sea, uno lo hace por forma ya
automática,
sin esfuerzo.
Sí, ahí tocaste varios puntos diferentes. Por un lado, nuestros sabios dicen que fue un tzairo agro. De acuerdo al esfuerzo, es la recompensa. De acuerdo al esfuerzo, la recompensa es un punto. Después hay otra cosa que se llama, diferentes conceptos que fuiste tocando. Otro concepto se llama Nahma Dixufa, pan de la vergüenza. En Musar se habla mucho de esto, Kabbalah se habla de esto también. En donde Dios nos da a nosotros una aboida, un trabajo para hacer espiritual, ¿no? Un trabajo para hacer con el objetivo de que lo que nosotros logremos, la recompensa, no sea gratis, sino que te la ganaste porque vos trabajaste. BMS es un nivel superior, digamos. En el nivel anterior dijimos, de Funzaira Agra, vos te esforzaste 10, yo te pago 10. Así sí, así de simple. En el segundo, digamos, en el segundo nivel, vos te esforzaste 10 y el pago de Dios, BMS en realidad, es infinitamente superior a lo que nosotros podamos hacer como seres humanos. Somos así chiquititos, somos nada y Dios es infinito. ¿Qué vas a hacer que Dios te pague? No hay nada que vos puedas hacer. Entonces Dios te da un trabajo para hacer, pero la recompensa no es BRG, no es comparable al trabajo para hacer. Porque es espiritual, es infinita. Entonces decimos, entonces ¿para qué sirve el trabajo? Si igual todo lo que me va a dar, lo que me daría Dios, yo no me lo puedo ganar. No hay nada que pueda hacer para ganar eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué trabajo? Para que no sea pan de vergüenza. Para que vos sientas que algo hiciste para ganarte, aunque no sea proporcional la ganancia con lo que la persona realmente hizo. Pero hay un hedgemon igual. Hay una cuenta igual. ¿Se entiende? Este es el segundo nivel que acá al revés está hablando. Hay una cuenta igual. Yo sé que voy a ganar infinito, por decir cualquier... Para explicarlo, yo sé que voy a ganar infinito y que el esfuerzo que yo voy a aplicar no es proporcional al infinito, porque yo no soy infinito. Yo puedo hacer, ponerme el feeling a la mañana y puedo estudiar Torah, pero ¿cuántas horas tiene el día? ¿Qué quieres de mí? Tengo que dormir un poquito, tengo que comer. ¿Cuánto crees que estudie? ¿10 horas? ¿12? ¿15? ¿20 horas? ¿Y duermo 4? ¿O duermo 3 y media y media hora? ¿Cómo? Tengo un límite, soy un ser humano. Y sin embargo, por ese esfuerzo, mucho o poco, Dios me paga infinito. ¡Wow! Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vale la pena el esfuerzo para ganar el infinito. No es que yo realmente esté ganando ese infinito, porque no hay nada que yo pueda hacer infinito para ganar ese infinito. Pero no importa, lo hago igual. Es una especie de makif de haya. Es una especie de trabajo por encima de lo racional, pero igual tiene una cuenta racional. Igual hay algo detrás, subyacente, que es ganar el infinito. Como dicen los libros de Musa, Lizane Galayem, tener placer de ayer. Bueno, yo dejo de lado el placer de este mundo para tener placer en el mundo por venir, de ayer, qué sé yo. Con eso tampoco vamos a superar las dificultades de Hanukkah. No. Y el rey explica por qué. Mikivan Yetimu Games Kolashman Yebeichal, dado que todo el asunto de Hanukkah es que los griegos impurificaron todos los aceites de Leijal, como explicamos en la clase pasada, Haino. Es decir, ahora estamos en página Kuf Samach Vav. Gama inyanim de kedusha shelemayla mitam vedas. Eile, akshurim mitam vedas. Inclusive impurificaron los griegos los asuntos de santidad que trascienden lo racional, pero están relacionados con lo racional. Esa también la impurificaron. La clase pasada al final, fue medio rápido, pero explicamos que Heijal es Bina y el aceite es Jochma. El Talmud dice, Timu con la Shmarim Shebeheichal, impurificaron los aceites de Leijal, es decir, lo más elevado de Bina, esta cosa que se llama Bina, sea lo que fuera que es, entendimiento, que está relacionado directamente con Haya, son todos paralelismos, digamos. En términos más sencillos, sin entrar en toda la tecnicidad, ¿sí? ¿Cómo dicen?
El tecnicismo.
Todo el tecnicismo de que este nivel y el otro nivel, y Bina y Haya, y son todas palabras raras que no significan nada, para nosotros, gente común y corriente, los griegos llegaron a impurificar inclusive el nivel en el alma de cada Yehudí, el nivel suprarracional, pero relacionado con lo racional. Esto también lo impurificaron. Entonces, si vos funcionás en ese nivel, nunca vas a superar a los griegos. Tenés que recurrir a algo superior a esto para lidiar con los griegos. ¿Se entiende? ¿Y qué es superior a esto? La victoria en la guerra es justamente con el trabajo del sacrificio total. Entrega absoluta a Dios. Mesiras Nefesh. De Iñan a Mesiras Nefesh. ¿Qué significa Mesiras Nefesh? ¿Qué significa entregarse totalmente a Dios? Y Amida Betoikev Neget Kolam Minimum Akrim. Es pararse con fuerza contra todos los impedimentos, todas las dificultades. Toikev Atzmi Shelemada Meseich Legambre. Una fuerza esencial que trasciende totalmente lo racional. Va contra toda la lógica, contra todo lo que tiene sentido. Ni siquiera hay un pequeño cálculo subyacente que tras de esto yo voy a ganar esto o aquello. Nada. Cero. Me entrego totalmente. O como decir es Nefesh al-Kiddush Hashem. Como por ejemplo, entregar la vida para santificar el nombre de Dios. Que hoy en día, gracias a Dios, no estamos obligados a hacer estas cosas, no hay nadie que nos fuerce, etc. Pero no hace muchos años pasaba. Uno no entrega su vida por Dios por alguna lógica racional. Porque yo hago esto, voy a tener aquello. ¿No? Como explica en diferentes lugares en las Hasidus, ¿por qué uno entrega su vida por Dios? Porque no puede ser de otra manera. La persona funciona, siente, la esencia de un yehudí es que no puede ser de otra manera. Un segundito. Sí. Y esto no es algo que la persona lo entienda, no lo entiende, nadie lo entiende, ninguno lo entiende. Pero llega la situación clave, crítica, en la cual te dicen, hace esto o te mato, y la persona no lo puede hacer. Sea voy a dar idolatría, arrodillate a esto o te mato, matame. Pero ¿para qué sirve? No vas a cumplir nunca más llaves, no vas a comer kosher, No es algo racional, es algo totalmente irracional. Así explica en el Tania ampliamente. Acá en el Rebbe no lo explica porque no es el lugar, pero así explica en el Tania. Es un punto en el alma que, en el cual el vínculo con Dios es intocable. Por lo tanto, cuando algo intenta llegar a ese punto y se revela eso, esa fuerza, esa energía que tiene todo Yehudí en su interior, nunca jamás va a dejar de lado a Hashem, nunca jamás va a dejar de lado una mitzvah. No lo va a hacer. Todo el kunt, toda la clave de la vida es vivir con eso revelado. No es fácil y bueno, hay momentos y qué sé yo. Pero esto es lo que está planteando el rey. La esencia de un yehudí es que no puede estar separado de Dios. No puede, aunque quiera. No puede. Puede ser que al bajarlo a su cerebro, digamos, su intelecto, tome diferentes formas y tome... Para dar un ejemplo sencillo, bien, Pashut sin nombre porque no es el punto. Estaba hablando con una persona la otra vez. Y la persona esta me decía, mira, para mí el judaísmo es esto, esto y aquello. Y significa esto, esto y aquello. Nada que ver con lo que es el judaísmo. Nada, pero nada que ver, cero. Cero. La pregunta que esa persona debería hacerse es, cuando se entera de qué se trata el judaísmo y no es nada de lo que esa persona define como judaísmo, ¿para qué hinchas? ¿Vos querés armarte una religión? Hacete la religión que quieras. Llamarla religión Pirulo, religión Juancito, religión... Poné el nombre que quieras, no importa. Pero no lo llames judaísmo. Porque no es el judaísmo, nunca fue así y nunca va a ser así. Ahora, este es el kunz. ¿Cuál es tu problema mental que lo tenés que llamar judaísmo? ¿Qué es lo que te molesta tanto que no lo podés llamar la religión Pirulo? Vos lo querés llamar judaísmo. ¿Por qué? Porque no te puedes separar del judaísmo. No lo podés dejar de lado. Aunque quieras, no podés. Pero ¿qué pasa? Sos un vago. No te querés poner tefilín, no querés comer kosher, es muy difícil, no sabés, no te enseñaron. Entonces inventás tu propio shtick, tu propia basura, que vos lo llamás judaísmo. Pero llamalo otra cosa, dejá de hinchar con el judaísmo. Basta, no soy más judío, no me interesa nada, no hago nada, nunca voy a hacer nada, no me llaman más. ¿Listo? ¿Soy feliz? No. Yo voy a hacer lo que yo quiera y lo voy a llamar judaísmo. Dejá de hinchar, no lo llames judaísmo. ¿Por qué? Esto que está pasando acá. No lo puedes dejar. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo no voy a ser judío? ¿Cómo lo que yo hago no es judaísmo? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque no lo podés dejar. Es más fuerte que vos. Tenés otros problemas. Pero el judaísmo no lo podés dejar. Aunque quieras, no lo podés dejar.
Tienes que mantener alguna relación con el judaísmo. Aunque
correcto.
Sea
correcto. Hace un tiempo. Sí. Claro. Hace un tiempo vi una carta. Yo la comenté en algún Farbrengen. Ya no me acuerdo todo el detalle de la carta. Pero un tipo estaba escribiéndola al Rebe. Y le escribí al Rebe que. Estaba muy molesto con el judaísmo, yo que sé, un judío, ¿sí? Y que intentó varias cosas, convertirse a otra religión, y que esto, que aquello, y le preguntaba al Rebe, ¿cómo se puede hacer para dejar de ser judío? ¿Cuál es el sistema, el método? Decime, no sé, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser judío? Entonces el Rebe le contestaba la carta a Bekitsu, lo que yo recuerdo ahora, el punto, el núcleo, digamos, de la respuesta era, fíjate qué interesante, que hiciste esto, esto, esto y aquello para dejar de ser judío, y practicas otras religiones que no te importa un poco el judaísmo, y sin embargo te sentís judío. Te seguís sintiendo judío y me preguntás qué hay que hacer para dejar de ser judío.
Más aún, se
porque después de todo lo que hiciste.
Hacer dejar rabos.
Entonces el rebe le contesta, ¿sabes qué? Viví tu judaísmo y disfrútalo, porque nunca vas a dejar de ser judío.
Claro, el tema es...
Disfrutar, podés vivir toda tu vida sufriendo, ¿cómo hago para dejar de ser lo que soy? O podés ser feliz.
El tema es, ¿no? O sea, más allá del judaísmo, es ¿por qué hay tanta, por qué uno tiene que, qué es el yevaní, qué es el romaí, digamos, en la forma espiritual? ¿Por qué tengo que ganar eso? ¿Por qué tengo que estar encima de eso? ¿Por qué no veo qué es o sea, dónde está el problema?
El rey va a hablar de esto más adelante. Hay dos sistemas, digamos. Uno es, ahora explico el tuyo, creo que lo que voy a decir. Uno es aplastar, digamos, al Yetzer Hará, es el Yetzer Hará, la inclinación al mal.
Sí.
Uno es aplastarla, que no se exprese,
sí.
Y otro es transformarla para que sea parte del Yetzer Tov, de la inclinación al bien.
Ajá. ¿Y Yevaní es
así? Sí, de eso se trata. Sí, de eso se trata.
Ajá, o sea, espiritualmente.
Sí, sí. El rey va a hablar de eso. Vamos a ver.
¿Y el romaí sería entonces el que aplasta el Yetzer Hará?
No. El Yetzer Tov es el Yehudí y todo el resto lo ponele el nombre que quieras. Tiene diferentes expresiones. ¿Querés ponerle griego? Ponele griego. ¿Querés ponerle romano? Ponele romano. Son nombres de la misma cosa. Zoken, Uxil, anciano y tonto, dice Shloim HaMelech. Ponele el nombre que quieras. Entonces el Yetzer Hará. Al final es todo lo mismo. Hay diferentes tipos de Yetzer Hará, yo qué sé, pero... Yeah. ¿Por qué es que un Yehudí no puede dejar su judaísmo? De ninguna manera. Aunque quiera, Dios libre y guarde. Porque tiene un vínculo de la esencia del alma, Ginas Yehida, que se llama así, Yehida. Un vínculo con Dios, ¿no? Obviamente. El concepto, la expresión del vínculo esencial que tiene el alma con Dios es que no puede ser de otra manera, no lo puede dejar de lado, no puede, aunque quiera y aunque racionalmente lo niegue, pero se sigue sintiendo judío. Y dado que en el nivel de Yehida no existe defectos, no existe impureza, Dios libre y guarde. Bedugma, similar, pone el Rebbe entre paréntesis. Hapaje Hachel Shemesh, Yehazum, 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 similar en el milagro de Hanukkah, este nivel de Yehida, más única y unido con Dios, es similar a la vasija de aceite que encontraron sellada con el sello de Kohen Gadol, que no fue violada. Ese es el nivel de Yehida que nunca es violado, nunca se puede acceder a ese nivel, la tumba, digamos, la impureza. El otro lado, digamos, no puede tocar ese nivel. no tiene acceso a ese nivel. Hine, ahora bien, al idea voy de Mesiris Nefesh Mitzad Yehida, cuando la persona entrega su vida a Dios por el vínculo esencial y el núcleo del vínculo que tiene con Dios, al idea de Davka Menatzim Esa Milhama, es justamente a través de esto que uno puede vencer esta guerra, solamente a través de esto. Y como fue en la práctica, en la guerra contra los griegos, en la época de Hanukkah, literalmente. A través de la entrega, el sacrificio de Matisyahu y sus hijos, de Av, Shiayu, Halashim, Umeatim, a pesar de que eran débiles y eran pocos, sin embargo, estuvieron con total sacrificio para luchar contra valientes y muchos. Ellos eran débiles y pocos, y estos eran fuertes y muchos, no importa. Vamos para adelante, dijeron. Esto es Mesiris Nefesh, entregando sus vidas. Y a través de esto despertaron y generaron en las personas de su generación, estamos hablando de la época de Hanukkah cuando pasó el milagro, Limser Nafsham al Kiddush Hashem, entregar sus vidas por la santificación del nombre de Hashem. De no transgredir el judaísmo de ninguna manera. A través de esto vencieron la guerra. Entonces, en Avoida, en el servicio a Dios es entregate. Entregate a Hashem. No cálculos, no ganancias, no nada. Simplemente entregate. Ahora bien, capítulo Zayin. Nitzachon ha-milchama shenasa al-idei avoida de Mesiras Nefesh u nitzachon bishleimus. La victoria en la guerra que se logra a través de la entrega, como fue explicada, es una victoria plena, completa. Porque uno puede luchar una guerra y hay diferentes batallas en la guerra, una gana una batalla, la otra batalla, o puede ganar la guerra y ya está, ganaste y se acabó. En adición al concepto de que el trabajo de sacrificio, este tipo de servicio a Dios, donde uno se entrega totalmente, dado que surge de la esencia misma de la persona, imbuye, llena, baña todos los potenciales del alma, hasta el potencial de acción. ¿Qué significa esto? Shebechol inyanam nikaras dos tuta mesiras nefesh dikeit. Acá lo ponen en yiddish porque no hay forma de traducir esto. Se reconoce en todos los asuntos de esta persona que el tipo está entregado. El tipo limpia el piso, entregado a Dios. El tipo se pone tefilin, entregado a Dios. El tipo reza, entregado a Dios. En cada uno de los asuntos de su vida se ve cómo está entregado a Dios. ¿Qué quiere decir esto en términos más simples? Más sencillos, si el tipo llegó un día a la sinagoga y por alguna razón está todo sucio, el tipo solo agarra la escoba y empieza para acá, para allá, limpia. ¿Por qué? Porque la sinagoga es la casa de Dios. Está sucio. No espera que le den la orden, no espera que ganar nada al respecto, no espera que le digan ni siquiera gracias, ni que le sonrían. Buenísimo, muy lindo. ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir, no hay ganancia personal. Porque inclusive, y esto uno lo sabe como padre también, cuando un chico hace algo y le das una sonrisa, ya está, el chico ganó lo que esperaba, ya lo ganó. Ya no necesita ni que le pagues, ni que... Ya está, la sonrisa de mi papá es más grande que hay. Está contento con lo que yo hice. Listo. Entonces, si una persona viene y, por decir cualquier ejemplo sencillo, limpia el piso y le das una sonrisa, algo ganó, por lo menos, una sonrisa. Esto no estoy diciendo que no hay que dar sonrisas a la gente, no hay que agradecer, obvio que sí. Estoy simplemente dando un ejemplo. La persona lo hizo porque está entregado a Dios. Si la casa de Dios tiene que estar limpia, ¿por qué? Para que Dios esté contento. Yo no voy a ganar nada al respecto.
Lo hizo por sí mismo, ni más.
Esto es un Mesiris Nefesh Dikeit. Un Yehudi que está entregado en todo lo que hace. O sea, que todo lo que hace está pensando en que Dios va a estar contento con lo que él hace. Nada más. El resto no importa. Está bien, Dios te va a pagar también. No es que no paga. Dios paga por Hashem en el Nisha Balhoy, así se dice, ¿no? Dios nunca queda deudor. Dios paga. Tiene mucha plata, entre comillas, paga, no te preocupes. Pero no lo haces por el pago. Lo haces por Hashem. Entonces, en adición a que cuando uno funciona en forma de Mesiris Nefesh, todo lo que hace se reconoce que lo hace un tipo con Mesirut Nefesh, con entrega, todo lo que hace. Esto significa que imbuyó el Mesirut Nefesh todas sus cosas, toda su vida, todos sus asuntos. Y al Derek es como, es similar al ejemplo: si vos tenés un clí, un recipiente con agua y le tirás tinta, y la tinta se empieza a esparcir por todos lados. Hasta que yo que sé, tiraste tinta azul, todo el agua se volvió azul. Acá pasa lo mismo, si el Mesirut Nefesh, si la entrega fuese la tinta azul tirada sobre el agua y uno fuese el agua, el Mesirut Nefesh empieza a imbuir todos los asuntos de la persona. Llena y baña, digamos, tiñe todos los asuntos de la persona. Hasta el fondo del tacho, la última gotita, Mesirut Nefesh. El tipo lo hace con entrega a Dios. Al Derech Mashikov y Abraham, acá al revés, da un ejemplo mucho más concreto y más lindo aparte. Similar a lo que está escrito al respecto de Abraham Avinu. Dice la Toiro, Ei que vayashoma Abraham Bekoili. La traducción literal de este versículo es, dado que, o por cuanto que, Abraham escuchó mi voz, dice Dios, ¿no? Ok, muy lindo. Pero la palabra Eikev también quiere decir talón. Entonces, ¿qué significa en este nuevo significa en esta nueva explicación? Shalidea Mesir Snevesh Loi, a través de la entrega de Abraham por Dios, de Gama Eikev Sheloi Shoma, Hotter Hert Sibuya Kashborg, generó en su propia vida Abraham que su talón sentía y escuchaba, absorbía, digamos, el mandato de Hashem. El talón, obviamente, no tiene sentimiento, no tiene cerebro, no tiene nada, pero Abraham estaba tan pero tan entregado a Dios que inclusive su talón sentía a Dios. Y en el talón se veía que Abraham era un tipo entregado a Dios. El nivel de Abraham vino, ok, no estamos en ese nivel. Pero sea como fuere, está explicando el Rebe cómo cuando una persona funciona con Mesirut Nefesh, con entrega a Dios, todo, con culo, es decir, todo entero, está entregado a Dios. Pero no es solamente esto. Y ne oid zois más aún, shelegab vichinas yichida ein shayach shum menag. Frente a este nivel que se llama yichida, no solamente que la persona está totalmente entregada a Dios, pero hay una oposición. Bueno, yo estoy entregado a Dios y no me importa la oposición. Se rebe, no, más aún. Frente a este nivel que se llama yejida, no existe oposición. No hay. Cuando la persona logra en sí, en su interior, revelar este nivel, no hay oposición, no hay más lucha, no hay guerra, no hay nada. Se acabó el conflicto, digamos. No hay más conflicto. Ay, perdón, me salté una línea, con razón. Debe avoidar pitam vedas, porque cuando la persona funciona con entrega a Dios, pero racional, por ejemplo, con un beneficio. Inclusive si la persona sirve a Dios, trascendiendo lo intelectual, pero con relación a lo intelectual, ahí sí hay oposición. Ahí sí puede existir conflicto, oposición, dificultades. Lo que en ese caso, cuando la persona despierta y revela en su interior la esencia de su neshama, de su alma, que se llama yejida, única, en Shayach Shei Menag, no hay oposición. Directamente no hay oposición. Veloyoy, no solamente esto, en Ashibizgalos, Vejinas Yejida, Shebenefesh, cuando se revela este nivel, que se llama la esencia del alma, el Yejida, lo más elevado del alma, Areize Poyel Gamal Nefesh Abamis, esto actúa sobre el alma animal. Que la materialidad, lo ordinario del alma animal se transforma de un extremo al otro extremo. Cuando una persona logra en su interior, o sea, Rebe fue dando diferentes darkes, niveles, cuando la persona en su interior logra revelar este nivel que se llama yejida, logra transformar el mal que tiene en su interior a bien. ¿Se entiende hasta acá? Por eso es la única forma de vencer, digamos, esta guerra contra el Yetzer Ra, es entregarte a Yem. Es la única forma. Ahora el rey va a empezar a responder algunas de las preguntas que mencionamos al principio del Maimar. Primero va a vincular esto con Mashiach, y después sí va a empezar responder todas las preguntas, y lo va a vincular también con el texto del Talmud, y digamos, vamos a empezar a cerrar los diferentes cabos que quedaron abiertos desde el comienzo del Maimón. Primero, el vínculo, la relación con Mashiach. Por eso, a través de esto vamos a entender por qué las velas de Hanukkah son diferentes de las velas del templo, tanto en número como en el momento de encendido. Si se acuerdan, al comienzo del Maimón, el Rebbe preguntó, esto fue una de las preguntas del Rebbe, en el templo las velas de Hanukkah eran, perdón, las velas de la menorá eran 7, las velas de Hanukkah son 8, porque si las velas de Hanukkah recuerdan las velas del templo, tendría que ser 7. Y la otra pregunta fue que las velas de Hanukkah se prenden a la noche, y las velas del templo se prendían de día, no a la noche. Hacia la tardecita, pero de día. Porque si recordamos con las velas de Hanukkah, recordamos las velas del templo, prendámosla a la misma hora que las velas del templo. ¿Por qué son diferentes? Acá ahora me explica. Porque Hanukkah es, como fue explicado ampliamente, el servicio a Dios de entrega total de este nivel que surge desde la esencia del alma que se llama Yejida. Esto es Hanukkah. Hanukkah es revelar tu Yejida. Funcionar con tu esencia a flor de piel. Esto es Hanukkah. Lemaila Mishtashelus, Shebadam, trasciende todos los niveles y todas las cadenas de niveles en el hombre mismo. Velochen em Shmona Neiris, por eso son 8 velas, las velas de Hanukkah. De Mispar Shmona, Koshur, Canal Seifales, Imbejina Shelemaila Mishtashelus, el número 8, está relacionado, como fue explicado en el primer capítulo, en la primera clase, con aquello que trasciende lo cíclico. El 7 es lo cíclico normal del mundo, el 8 trasciende los cíclicos, está por encima, no hay 8 días en la semana, hay 7 que se van repitiendo, el 8 trasciende todas estas barreras, digamos. Y como Hanukkah es trascender, entonces tiene que ser 8 días, no puede ser 7, no puede haber 7 velas, porque si no, no trascenderíamos, sería lo racional. Similar a la diferencia que hay entre la lira, el arpa del templo, que los Levim cantaban con estos instrumentos, había varios instrumentos en el templo, era de 7 cuerdas, el arpa del Beis HaMikdash. Como dice el Talmud, el arpa, la lira, no sé, de los días de Mashiach va a tener 8 cuerdas. Es el mismo concepto. Si uno se pierde solamente en imaginarse, ah, mira qué lindo, un arpa, una lira con 7 cuerditas o con 8 cuerditas, ¿qué me importa? La diferencia es todo lo mismo. Ay, hoy tiene 7 y en la época de Mashiach tiene 8. Listo, próxima página. No, escuchá, el Talmud te está diciendo algo. Vos querés llegar a la época de Mashiach, hoy funcionamos con 7 cuerdas. Para llegar a Mashiach tenés que entregarte a Dios, que trascienda todo lo racional. Por eso el arpa o la lira, lo mismo, de la época de Mashiach tiene 8 cuerdas. Trasciende lo racional. A pesar de que el templo es el lugar más santo de todo el mundo, y en particular el kino significa arpa, hoy se usa para violín también, pero en el Beis HaMikdash había un violín, pero te he dicho había un arpa.
Además, una un lira. Arpa no es una lira.
Una lira,
bueno. Es un instrumento cretense, absolutamente griego. Mirá. Griego del sur, hasta hoy se la toca.
¿Ok?
Okay. Así que era totalmente distinto a un quinor. Sí, sí. Un quinor era menos uno.
Bien. El quinor en el Beis HaMikdash representa espiritualmente la proyección del nombre esencial de Dios. Shem Havayah, el nombre de 4 letras. Yud Kei Vav Kei. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un quinor con el nombre de Hashem? De kinor, la palabra kinor, pasamos a la página Kuf Samach Zayin, hoy si es Chav Vav, Gimatria Hashem Havayah, Ner. La palabra kinor la partimos al medio, la dividimos en dos. Por un lado tenemos Chav y Vav, jugamos con las letras, Chav y Vav, que es 26. 26 es la misma cantidad de número que suma el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Quiere decir que la Chav y la Vav representan el nombre de Hashem. Y después te queda Ner. Ner es una vela. Como dice el versículo, Nera vaye nishmasada. La vela de Hashem es la neshama, es el alma de la persona. Quiere decir que el kinor lo que representa es la proyección del nombre de Hashem en el alma de la persona.
No entendí por qué, qué es, o sea, que paralelamente, o sea, la Gimat, o sea, Kabab con él.
No, Kinor tiene todas las letras. Jav, Nun, Vav y Reish. Kinor.
Sí.
Entonces, juguemos con las letras, mueve la Vav de lugar, te queda Jav con Vav
sí.
y Nun con Reish.
Claro,
dentro de la palabra Kinor.
¿Por qué Kinor?
Porque estamos hablando del Kinor de Beis Hamikdash.
Ah.
Claro, estamos hablando del Kinor de Beis Hamikdash que tenía 7 cuerdas y en la época de Moshiach tiene 8 cuerdas. Por eso me tiene el concepto del Kinor. Entonces, claramente el Kinor en la época de Moshiach lo que representa en este contexto del Kinor es la proyección del nombre de Hashem en el interior de la persona, en el alma de la persona. Entonces, pará, el Beis Hamikdash era un lugar súper santo. Súper recontra santo. Mikol Makem, sin embargo, Urak Shleimus de Sedri Stachel. Sin embargo, no se llama plenitud el Beis Hamikdash. Solamente se llama plenitud de la cadena de mundos ordenados, digamos. Así, los brille, decir, en el mundo que conocemos nosotros, el Beis Hamikdash es la plenitud de ese mundo. Pero no trasciende el mundo, un segundito.
Sí.
Por eso las cuerdas del Kinoel, el arpa o lo que sea, del Beis Hamikdash, tenía 7 cuerdas. 7, lo normal, cíclico, ordenado. A pesar de ser tan santo, no dejaba de ser la plenitud de lo santo ordenado, conocido, digamos. Vashenkin, vimos a Mashiach, lo que no es el caso con la época de Mashiach. Se va a revelar una revelación que trasciende todas las barreras, trasciende el orden, trasciende todas las cadenas del mundo que conocemos, que entre paréntesis el Rebbe pone Shema Valle del Eila, el nombre supremo, más supremo de Dios, y entonces ahí el arpa va a tener 8 cuerdas, representando esta idea de la trascendencia. Por eso la vela de Hanukkah son 8. Ah, y en el Beis Hamikdash eran 7, sí, es verdad, pero el Beis Hamikdash representa la plenitud. Ya, llamémoslo de lo normal. Pero Hanukkah, para que ocurra el milagro de Hanukkah, hubo que ir por encima de lo normal, por encima de lo racional. Es el número 8. ¿Vos querías apuntar algo?
No, después.
Ok. Por eso también, la misma razón es, ¿por qué las velas de Hanukkah son diferentes en horario de encendido que las velas del Beis Hamikdash? La mitzvah de encender las velas de Hanukkah es desde la puesta del sol, a partir de la puesta del sol. Pero en el Beis Hamikdash se prendían de día las velas. Porque justamente a través de la revelación de este nivel que se llama Yehida, que trasciende todas las barreras y toda la cadena de mundos conocidos, inclusive en el hombre mismo, trasciende todo su intelecto, su razonamiento, trasciende lo que trasciende el intelecto, etc. Solamente a través de esto, de esta revelación, Meirim Games Ahoyshe, se puede iluminar la oscuridad, de los griegos que fue explicada, etc. Es solamente a través de este nivel que podés, cuando uno revela este nivel. No solamente la oscuridad no tapa, no oculta cuando se revela este nivel, sino que más aún, la oscuridad misma se transforma en luz. Entonces, como en la época del Beis Hamikdash, del templo, a pesar de ser la plenitud de lo espiritual, el templo, no dejaba de ser lo normal, conocido, racional, etc., entonces las velas se prendían de día. Eran 7 velas, lo normal, lo celular, etc., y se prendían de día. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza para iluminar la oscuridad. No había suficiente poder espiritual, ¿no? Para iluminar la oscuridad. No. Sí para iluminar el día, pero no la oscuridad. Pero las velas de Hanukkah, que trascienden la barrera, trascienden lo intelectual, etc., son 8, que trascienden lo cíclico, eso sí tiene la fuerza para iluminar la oscuridad. Entonces, ¿para qué vas a prender las velas de Hanukkah de día? Si tenés tanta fuerza como para iluminar inclusive lo oscuro, prendela de noche e ilumina la oscuridad. ¿Se entiende? Zeu, y esto lo que viene ahora es muy lindo, muy interesante. Hay que tener un poco presente las palabras en el Talmud, yo voy a explicar. Zeu, gam, mashezmana shenel Hanukkah, wachetichle regel, minashuk. Esta es la razón también por la cual el tiempo, el horario, el Talmud se pregunta hasta cuándo puedo prender la vela de Hanukkah. Okay, ya entendimos desde cuándo, desde que se pone el sol, a partir de ese horario prendemos. ¿Y hasta qué hora? El Talmud responde, que se acabe la gente en el mercado. Cuando ya no llama gente en la calle, ¿a quién le vas a mostrar la vela de Hanukkah? En la época del Talmud se prendía la vela de Hanukkah al Pesach Beisum y Bajutz, afuera, para que la gente lo vea. En arameo se dice Pirsume Nisa, de Farse Mesonés, hay que publicar y difundir el milagro. Pero si no hay nadie en la calle, ¿a quién le difundís? Entonces, en el momento que ya no hay más nadie en la calle, no puede, ya terminó el horario de prender la vela de Hanukkah. Así explica el Talmud. Y dice el Talmud, un paso más, Adekalia Rigla de Talmudoy. Hasta que terminan, Rigla es Regel, hasta que ya no hay más Talmudoyim en el mercado. ¿Quiénes eran los Talmudoyim? El Talmud explica, Rashi explica en el Talmud, era un pueblo, gente, que se quedaba hasta muy tarde en el mercado, haciendo los últimos business, el último negocio, el último... Esos eran los Talmudoyim. Y después limpiaban, miraban el lugar, y se iban. Eran los últimos que se iban del mercado. Entonces cuando ya no hay más Talmudoyim, se acabó el horario de prender la de Hanukkah. Pero vienen nuestros sabios y empiezan a jugar con las palabras y las letras. ¿Qué es un Talmud? ¿Quién era esta gente? ¿Qué representa esta gente? Explica nuestros sabios en Kabbalah. Talmudoy hema moredim, mored, en la misma letra que Talmud, limbrod, significa rebelarse. La persona rebelde. Talmudoy hema moredim malchus shamayim. Talmudoy representa a aquellos que se rebelan, con B larga, no con B corta, rebelan, ¿sí? Rebelan contra el reinado de Dios. Y el Rebbe trae un sefer, un libro de Kabbalah, Talmud, Oisis Moredes. Son las mismas letras dadas vueltas, Talmud, que es el nombre del pueblo, son las mismas letras que rebelde. Entonces lo que representa esto, ¿hasta qué hora podés prender la vela de Hanukkah? Hasta que ya no haya más rebeldía. Ya tiene otro significado. Dijimos que la vela de Hanukkah tiene la fuerza de iluminar la oscuridad. Iluminar la oscuridad. No hay cosa más oscura que un yehudí que es rebelde contra el judaísmo. Bueno, a través del trabajo, del servicio espiritual de Hanukkah, se puede iluminar inclusive ese nivel. A veces en el interior de uno, a veces a otro, hay que ver el caso, ¿sí? Pero inclusive si pasase, Dios libre y guarde, una especie de rebeldía en el interior de uno mismo, ¿cómo resolves esto? Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? 8. ¿Qué significa el 8? Trascender. ¿Qué significa trascender? Entregate a Dios por encima de todas las barreras, todos los límites, todas las cuentas, todos los cálculos. Entregate. Behem, Misak, Bimashuk, como explica Rashi en el Talmud. Ellos, los Talmudoyim, se quedaban en el mercado. El mercado en Kabbalah, lo voy a leer y después lo explico. Beginias Reshus, Rabin, Ture de Pruda. El mercado en Kabbalah representa Tuma, impureza. Todo lo que es opuesto a la presencia de Dios, oculta la presencia, eso es lo que representa el mercado. Y al Yideinerhar, entonces estos Talmudim, estos tipos, Talmudoim, estaban en el mercado. O sea, cuando uno lee el Talmud simplemente de Alajá, mira qué lindo que hasta tal hora se puede aprender a ver la de Hanukkah. Pero si vos empezás a profundizar, es impresionante las cosas que dicen. Impresionante. Donde acá te está enseñando cómo resolver tus propios conflictos con el judaísmo, cómo vivir el judaísmo, disfrutarlo. Entonces, entregate a Hashem, eso es todo lo que tienes que hacer. No hay kunzin, no hay cálculo, no hay nada. Es la única forma de resolver tu propio conflicto con el judaísmo. Como yo expliqué de la carta del Rebbe, aprende a vivir con él. En lugar de rechazarlo y sufrir toda tu vida porque sos judío, aprende a disfrutarlo. Viví con el judaísmo y disfrutalo. Vas a ver que vas a estar mucho más feliz. Y al idein del Hanukkah nace Kalia de Rigla de Talmudoy. A través de la vela de Hanukkah se vuelve, a propósito lo digo en hebreo porque el rey va a traer dos explicaciones, Kalia, que en realidad es arameo. Kalia Rigla de Talmudoy. En el contexto del arameo del Talmud, y en el contexto de la ley esta que está planteada en el Talmud, es hasta que se acaban las piernas de los Talmudoy. O sea, se fueron los tipos estos. Bien. Shnei Perushim Bazen. Pero hay dos explicaciones de estas palabras. Ya orden el Hanukkah mejale un mevatel es regla de Talmudoy. Primera explicación. Las velas de Hanukkah acaban, consumen, anulan a los Talmudim, o sea, anulan la rebeldía en el interior de la persona. Y ahora viene la segunda explicación mucho más profunda, que en realidad es lo que ya dijimos antes, pero el Rebbe lo puso en las palabras del Talmud. Peshiaor de Gener Hanukkah, apoye la Kilayan. Las velas de Hanukkah, segunda explicación, las velas de Hanukkah generan un anhelo. Kalia melashen Kilayan mekalus anefesh. La palabra Kalia, en esta segunda explicación, viene de la palabra anhelo, deseo, profundo, fuerte. Como por ejemplo cuando se consume el alma por Dios. Gamble regla de Talmudoy, inclusive lo que antes era rebeldía, el Yetzer Hará, por eso te dije que no iba a explicarlo como decís, inclusive lo que es Yetzer Hará, cuando la persona trabaja en este nivel de Hanukkah 8, Yehida, Mesilos Nefesh, bueno, todas estas cosas que ya explicamos, genera que el Yetzer Hará tenga anhelo y deseo de vincularse con Dios. En lugar de decir lo tapamos y lo pisamos y lo anulamos, esa es la primera explicación. Kalia, Lijalois, consumir al Yetzer Hará, chao, lo matamos. La segunda explicación es, no lo mates, hacelo tu amigo, que trabaje para vos, que también quiera estar conectado con Hashem. En términos más simples todavía, que inclusive los rebeldes contra Dios adquieran anhelo de vincularse con Dios. Transformar la oscuridad en luz.